Hola, soy Pedro Albera y aquí comienza el primer programa de Cámara Salvaje. Si sales al campo con tu cámara, si gozas contemplando animales en libertad, si disfrutas de sus sonidos, si pasas horas entre ramas hasta conseguir la foto, si te gustan los documentales de naturaleza, si te gusta ver cómo se hacen, si viajas a lugares remotos a buscar los mejores paisajes o especies, has encontrado tu lugar. Cámara Salvaje. Bien, pues ahora sí, comienza de verdad Cámara Salvaje. Este primer programa nos va a quedar un poquito largo, pero creo que os va a gustar escuchar y dedicar todo el tiempo que sea necesario a Odile Rodríguez de la Fuente, nuestra primera invitada, la primera invitada que visita el Hyde de Cámara Salvaje. Además, estrenamos sección y el apoyo de nuestro primer patrocinador. Y es que han sido múltiples los apoyos que he recibido desde que anunciamos el nacimiento de Cámara Salvaje. Así que muchas gracias a todos y a todas. Espero que os guste este contenido que os tenemos preparado hoy y os doy la bienvenida a Cámara Salvaje. Aquí estrenamos hoy la sección Escaparate y es este tramo del programa en el que nos gustará hablar de juguetes, de cacharros, de cámaras, ópticas, drones, o grúas, sliders, lo que toque. Y hoy nos vamos hasta Sevilla para hablar con Carlos Romero, fotógrafo y videógrafo especializado en naturaleza, le pega a todo, a la foto y al vídeo, y que recientemente ha fichado por Camaralia, y desde allí, desde Camaralia Sevilla, nos va a contar un poquito todo lo relativo a objetivos, que es fundamental. Para mí, además del sujeto, el 90% de la imagen, de la calidad y de la, no sé de qué otros parámetros hablar, lo da la óptica. Y nada, Carlos, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pedro. Encantado de estar contigo aquí.
Oye, pues nada, cuéntame, ¿qué objetivos nos traes? ¿Cuál es el objetivo de hoy?
Bueno, todos los que se están iniciando a la fotografía de naturaleza o los que ya tienen un nivel o algo, la fotografía de naturaleza es muy compleja, ¿no? Porque cubre desde fotografía de paisaje o luego lo que es fauna, ¿no? La fauna, todos sabemos que hay animales que son muy esquivos, muy recelosos, que hay que hacerlo a cierta distancia o hacerlo a través de high, o otros tipos de animales que ya toleran más. Entonces, es fácil y no es tan fácil, ¿no? Entonces, fotografía de fauna, sobre todo de ave, mamífero, cuando vamos en el campo, una de las ópticas, digamos, estrella que nos da muchas posibilidades son, por ejemplo, los 150-500 o los 150-600, ¿no? Son objetivos que tanto Sigma como Tamron, inclusive ya Sony lo tiene también original, y ahora Olympus también presenta óptica que la ha presentado hace poco. Son objetivos todoterrenos muy versátiles que nos permiten hacer ese tipo de fotografías porque son muy complejas, ¿no? Porque se nos puede dar el caso de que si estamos fotografiando unos ciervos, un jabalí o rapaces, pues podemos tenerlo a cierta distancia de 15-20 metros y, ya te digo, con las condiciones o bien mucha gente que se fotografía desde el coche o desde un high. Entonces, para poder realizar ese tipo de fotografías no hace falta ese tipo de lente que es todoterreno, que cada vez están más conseguidas, que hay que felicitar a los fabricantes, que vienen estabilizadas, tanto para foto como para vídeo es ideal. Y la luminosidad sí viene un poquito, pero bueno, hoy en día con las cámaras que tenemos, con subir un poquito el ISO, compensamos rápidamente. Y con ese tipo de óptica podemos captar esos grandes momentos que nos brinda la naturaleza. Hoy en día sí tenemos herramientas para realizar ese tipo de fotografía y independientemente del cliente que tenga una cámara con espejo, una full frame o que tenga una sin espejo, tiene actualmente alternativas tanto en la misma marca como en otras marcas secundarias.
Y claro, yo no había caído hasta hablar contigo hace unos días en que sí, que cada tipo de animal, cada especie, igual requiere de una óptica, ¿no? No es lo mismo fotografiar aves en vuelo que eso, un gran mamífero como puede ser un venado o un ciervo, ¿no? Que nos abarca más. Por ejemplo, por decirte algo, ¿qué ópticas recomendarías para aves en vuelo? Que para mí es uno de los grandes retos.
Aves en vuelo, sobre todo partiendo de un mínimo de un 100-400 hacia arriba, 100-400, 200-500 o 150-600, ¿no? O sea, nos puede dar el caso. Normalmente el ave puede pasar volando al lado nuestra, pero normalmente las aves recelan mucho, ¿no? Y siempre la vamos a tener a cierta distancia. Y si queremos hacer un encuadre bonito o una composición, 150-600, Sigma o Tamron, que va muy bien, o los que tengan Sony el 200-600, el Canon 100-400, Nikon 200-500. Para ese tipo de fotografía si nos hace falta una focal que sea larga y estabilizada, ¿no? Y hoy en día con el sistema de enfoque que tienen todas las cámaras, que es de 99% de las fotos, la sacamos enfocada, ¿no? Eso ya tenemos herramienta hoy en día.
Y eso, por ejemplo, para un gran mamífero, como has mencionado, por ejemplo, ¿qué ópticas le pueden sentar bien?
Yo ya, el tema de mamíferos, hay mucha gente que, por ejemplo, si trabajamos desde high, entonces ahí sí, si tenemos focales fijas, siempre vamos a sacar más rendimiento, eso sí lo digo. Focales fijas como un 300 milímetros, un 400, que ya no hay por qué comprarse un 2,8, que están a precios prohibitivos. Hay 300 f4, hay 400 5,6, de la serie sin espejo lo están sacando. Entonces, si trabajamos desde high, que tenemos más o menos controlada la distancia, lo suyo es trabajar con focales fijas porque la definición, la profundidad de campo que vamos a tener es espectacular. Siempre un objetivo con zoom, como hemos hablado anteriormente, 150-600, la definición que nos va a dar una focal fija o esos detalles, esa profundidad de campo, lo vamos a obtener con focales fijas. ¿Qué pasa con las focales fijas si vamos a hacer, por ejemplo, casa fotográfica, como yo digo, ¿no? Que vamos en el coche, vamos andando con el campo, que te limita mucho, que a lo mejor te sale una rapaz y con un 300 pues no llega. Y ahora con el 150-600, si la tienes posada en una rama, puedes captar ese momento. Es que es muy complejo. Una cosa es fotografía fotográfica naturaleza, como yo digo, que haciendo una ruta fotográfica, y otra que trabajemos con condiciones controladas desde high. Entonces ahí sí recomiendo quien pueda que utilice focales fijas, que el rendimiento es espectacular.
¿Y qué hay del mundo de los duplicadores o multiplicadores? Habrá calidades diferentes, ¿no?
La verdad que hace años atrás era un martirio, porque te quitaban, aparte de quitarte dos puntos de luminosidad, el enfoque caía casi un 30-40%. Hoy en día hay que felicitar a los fabricantes. Por ejemplo, los que yo conozco, Sigma con la serie TC, apenas pierdes velocidad de enfoque, calidad óptica muy poca, y claro, lo que sí tiene es la pérdida del punto y medio de luminosidad, ¿no? En Tamron pasa lo mismo, en Nikon, también en Canon, se han puesto mucho las pilas. Fuji, por ejemplo, las cámaras suyas le pones el duplicador y apenas notas esa pérdida de calidad óptica que hace años sí había, ¿no? Que la verdad que es recomendable, es una solución más. Perdemos, se rentaliza un poquito el enfoque, pero bueno, yo creo que también merece la pena a quien no pueda llegar el pass, por ejemplo, 200 milímetros de Fuji que viene con el convertido 1.4, pues prácticamente estamos trabajando con un 400 milímetros, ¿no? Es una opción más recomendable, porque hoy en día sí, la verdad que está muy conseguido y la calidad óptica es bastante buena.
Tú tienes, Carlos, como fotógrafo de naturaleza y de fauna, ¿alguna óptica que digas esta es la que hay que llevar siempre, o tu preferida, más que la que hay que llevar en términos global, la tuya, la de verdad?
En mi caso yo siempre llevo el Makuto, el 1424, porque me gusta, aparte de hacer fotografía de fauna, como veréis, hago también mucho amanecer y atardecer, y el angular hay que tenerlo, ¿no? El 200-500, el zoom, que para mí es imagen de Nikon, le estoy sacando un rendimiento espectacular. Y luego suelo tener mi macro, que luego en el campo salí, tenemos macro en cualquier momento, ¿no? Y siempre fotografía que me encantan mucho, ¿no? Así que son las tres ópticas principales. Yo siempre, desde que trabajo o bien de high, o bien casa fotográfica, como suelo decir, el que va conmigo siempre es un 200-500 o también llevo el 150-600, ¿no? Hay veces que trabajo con focales fijas, hace poco estaba con el Sony el 400, que es espectacular. Lo que pasa que es lo que para el tipo de fotografía, porque yo hay días que hago más de 120 kilómetros en la finca, la marisma, y claro, y según me voy encontrando escenas, que si el jabalí, que si la rapaz que acaba de entrar a cazapato, pues me hace falta un todoterreno como un 150-500 o un 150-600. Así que esas son mis ópticas que más suelo utilizar yo, vamos.
Es que, claro, para mí, en mi criterio, no paran de salir cámaras, ¿no? Y sistemas nuevos, y monturas, y sensores, y tal. Pero lo que decía al principio un poco de la importancia de las ópticas, que es verdad que cuanto más invirtamos en ellas, más vamos a gozar para empezar, pero más duradera. O sea, yo vengo del vídeo y descubrí que la buena inversión en buenas ópticas te puede acompañar esas ópticas durante prácticamente toda tu vida. Tienen mucha vida.
La verdad que
Al
sí.
contrario que las cámaras, que salen nuevas resoluciones, nuevas funcionalidades, etcétera, pero la óptica es fundamental y sobre todo tiene, además esto comentando con colegas, como pillas el punto a una óptica, ya da igual la cámara que aunque la montes, luego está el mundo de adaptadores, de monturas, por si cambias de sistema, pero eso yo creo que es muy importante invertir en un buen lote de ópticas, ¿no?
La verdad que sí, como yo digo, la óptica del cristal queda para siempre, ¿no? Un objetivo bueno es bueno ahora y dentro de 15 años. Las cámaras evolucionarán, pero bueno, vamos invirtiendo en cámaras, pero los objetivos ya la inversión la tenemos ahí, ¿no? Y hoy en día, afortunadamente, han salido las cámaras sin espejo, que también nos permite con los adaptadores que los mismos fabricantes o otros fabricantes poder utilizar las ópticas que tenemos. Te hablo, hay ópticas de Nikon o de Canon antiguas que son un espectáculo. No cuesta nada ponerlo con un adaptador, inclusive si la tienes que trabajar para tema del vídeo, enfoque manualmente, pero tú estás trabajando con una óptica de mucha calidad y luego el resultado lo ves ahí, ¿no? Mucha gente dice, es que esta foto de la Bejaruco la amplía. Digo, claro, ahí marca la diferencia la óptica. Por muy buena cámara que tú tengas, si no la acompaña de una buena óptica, es para nada. Y yo, mucha gente que viene conmigo al campo, se lo digo, mira, te has gastado 3.000 euros en un cuerpo de cámara. Y ahora, donde tienes que hacer la inversión, realmente no la has hecho. Y claro, él se queja de que no le saca el resultado. Y claro, estás poniendo un objetivo que no llega al nivel de la cámara que tú tienes y para el tipo de fotografía que tú tienes, ¿no? Que ahí sí, bueno, siempre que estemos bien asesorados, que sepamos lo que vamos a hacer, y yo lo veo fundamental. Siempre más invertir en óptica que en cámaras, ¿no?
Y eso, pues para asesorarse, ¿quién mejor que Carlos o cualquiera de los profesionales de Camaralia? Y nada, Carlos, tú no te vayas muy lejos, que te vamos a dedicar un programa entero en Cámara Salvaje, porque si cotilleáis un poco su obra, vais a alucinar. Sobre todo lo que estás haciendo en Doñana, me das una envidia tremenda. No sé si esto lo tienes todo el año, será muy cambiante.
La verdad, la marisma, llevo años haciendo un trabajo durante las diferentes etapas del año, la época, y tengo un trabajo muy bonito, la verdad. Y me gusta mucho compartirlo en redes. Y el que me siga en redes, en Twitter casi a diario subo vídeos de lo que es la naturaleza, el amanecer, atardeceres, encuentros que tengo con algunos animales. La verdad que encantado de colaborar contigo, y cuando quieras hacemos el programa y cuento las vivencias, las miles de vivencias que vivo en la marisma, vamos.
Sí. Dinos entonces, recuérdales a los oyentes de Cámara Salvaje tu perfil de Twitter y de Instagram.
Carlos, bueno, si entráis en carlosfotonature.com, ahí ya podéis entrar en Twitter, en Instagram, en Facebook, podéis hacerme el seguimiento. Y ya te digo, a diario publico fotos y vídeos de mi vivencia, ¿no? Como yo lo vivo, salgo al campo, pues me gusta transmitirlo para que la gente sea partícipe, ¿no? La verdad que hay historias muy bonitas. Yo creo que le va a gustar a la gente.
Doy fe con el zorrito que te visita y con
Mi
esto yo.
amigo, mi amigo, mi amigo Rocco.
Me tomo el café muchas mañanas viendo con el teléfono tus amaneceres
Muy bien.
doñanos.
Muy bien.
Carlos, Camaralia, muchísimas gracias y te espero a la próxima, ¿vale?
Igualmente, encantado.
¿Estás pensando en comprar una nueva cámara o necesitas algún accesorio para tu equipo? No dejes de visitar camaralia.com, la tienda online con los mejores equipos de fotografía y vídeo profesional, las últimas novedades y los mejores precios para venta y alquiler. Y como siempre atendido por los mejores profesionales. Camaralia.com.
Bien, pues como os dije en el programa de introducción, yo quería comenzar por el principio, y es que cuando hablo con colegas, con fotógrafos, videógrafos, sonidistas, biólogos, naturalistas en general o monteros, siempre aparece por algún lado la figura de Félix Rodríguez de la Fuente. Entonces, bueno, esto pensando en levantar Cámara Salvaje, dije, vamos a ver con quién podría yo hablar para el primer programa, y evidentemente, me salió a Odil. Odil, vais a ver enseguida, en cuanto, si no habéis tenido ocasión de escucharla o leerla, vais a ver enseguida que es lo más parecido a Félix que tenemos hoy en día. Y además, eso, como es su propia hija, pues quién mejor que ella para hablarnos de su trabajo y demás. Odil Rodríguez de la Fuente es licenciada en Ciencias Biológicas y Producción de Cine en la USC de Los Ángeles. Trabajó durante 5 años en la central de Washington de National Geographic. Después montó la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente para velar y expandir el legado de Félix. Y colabora en multitud de medios con artículos y conferencias sobre biodiversidad y problemas de actualidad como es el cambio climático. Este año, además, está de enhorabuena en este año pandémico porque ha publicado un libro. Recuerdo que lo lanzó en plena, eso, la primera ola, lo tuvo que presentar online. a los 40 años de la muerte de Félix con esa ocasión, y ha publicado ese libro maravilloso que desde ya os recomiendo. Os pondré el enlace en la web de Cámara Salvaje, que se llama Félix, un hombre en la tierra. Y aquí está hoy Odil con nosotros y nosotras. Buenos días, Odil.
Hola, buenos días, Pedro. Encantada.
Encantado yo, porque ya desde ya te acabo de nombrar madrina honorífica
total.
De Cámara Salvaje.
Me encanta. Bueno, yo también, oye, voy a desvelar yo también un poco quién eres tú, Majo. O sea, esto tiene que ser bidireccional. Pues mira, para los que no lo sepáis, yo conocí a Pedro cuando estaba en la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, y a través de gente del equipo de la Fundación, pues me hablaron de Pedro, pues que era un chico que estabas en ese momento, yo creo que estabas dando clases en la universidad, ¿no?
No en la universidad, pero sí dando clase. Una
estabas dando clase.
De vídeo y tal.
De vídeo y de, exacto. Y la verdad es que, bueno, pues me pasaron alguna cosa que había hecho y tuvimos una reunión con él y me contó una idea también que quería hacer de un corto sobre mi padre. Y me quedé súper impresionada porque me pareció que era de una creatividad. O sea, hay esta gente excepcional en la vida, que da igual el currículum que tengan, de dónde vengan, qué hayan hecho, qué no hayan hecho, porque son ellos, ¿no? Es la gente auténtica. Que se deja llevar por su intuición y su creatividad y que transmite. Y ese fue el caso de Pedro. Y de hecho hizo varios cortos para la Fundación, para diferentes proyectos, y es una gozada. Es una de las personas con las que más me ha gustado trabajar, porque hay veces que uno transmite sin hablar con su equipo, ¿no? Y es lo que a mí me pasaba con Pedro, que es que nos comunicábamos perfectamente y él me pillaba perfectamente y yo le pillaba a él, y luego lo bueno es que lo llevaba a fruición, ¿no? O sea, que luego salían de ahí unos productos, una maravilla de vídeos, la verdad. Y bueno, pues esa es mi pequeña introducción, que la tenía que hacer porque estás de estreno tú también.
¿Cómo me haces esto, Bill? ¡Qué vergüenza, por favor!
No,
muchas
por
gracias.
Por Dios.
No, sí, eso, además... Creo que fue justo hace 10 años, se cumplían 30 años en ese momento de la muerte de tu padre. Y pues eso, yo, como tantos colegas que comentaba al principio, estoy troquelado por tu padre. Soy un bichito más de los que nos troqueló por lo menos un par de generaciones, así lo sentimos. Entonces, claro, pues te sale del alma. Además, yo estaba con mis alumnos y vamos a hacer un proyecto y tal. Oye, pero este programa va de ti, así que... Y en primer lugar, de tu libro, eso, ¿cómo está marchando? ¿Qué tal está funcionando?
Pues la verdad es que muy bien, no me puedo quejar. No sé si va por la cuarta o la quinta edición y, wow. Y sobre todo, a ver, a mí lo que más me importa, evidentemente me importa que funcione bien y que se vendan copias, pero no tanto desde el punto de vista económico, que también, por supuesto, porque todos tenemos que vivir de algo, como para mí mi obsesión es que llegue a la gente, ¿no? Que la gente se lo lea, porque yo creo que tiene un efecto catalizador, que cambia al que se lo lee y que saca lo mejor de la persona que lo está leyendo. O sea, mi padre tiene ese poder de, incluso 40 años después de habernos dejado, de seguir sembrando conciencias, ¿no? Y de seguir produciendo pues ese despertar individual y colectivo. Y surte ese efecto a través de sus palabras que están recogidas en el libro, porque realmente también tengo que decir, para los que no lo sepan, que no es un libro mío, o sea, que en realidad es un libro de mi padre. El 90% del libro son citas que he recogido de toda la obra de mi padre. Ahí he hecho una especie de exprimido la naranja y he sacado la esencia, ¿no? He sacado las perlas de toda la obra de mi padre, que es muy, muy extensa. Y sobre todo lo que he hecho es un esfuerzo por ordenar su pensamiento, por tratar de crear un poco la arquitectura de su personalidad y de la visión que tenía del mundo en 10 ejes, que son los 10 capítulos principales del libro. Luego hay uno posterior, el undécimo capítulo, donde se recogen testimonios de personas sobre él. Pero realmente es eso, ¿no? Son citas de mi padre que provienen de diferentes etapas de su vida y de diferentes formatos, de la radio, del medio audiovisual, del medio escrito... incluso de su archivo personal, y también nos da un prisma diferente, claro, porque al aproximarte a su obra, pues juntando, como digo, de tan diversas fuentes y de momentos diferentes de su vida, pero bajo una misma temática, citas suyas, pues te da también una aproximación diferente a su persona y a su pensamiento, y creo que es enormemente enriquecedor, porque por lo menos a mí, que conozco muy muy bien su obra, pues me ha dado una nueva visión, ¿no?, de él y de su personalidad absolutamente arrolladora, y me ha dado nuevas capas de entendimiento también de su mensaje.
El hombre habrá agotado de tal manera los recursos de su planeta, el hombre habrá contaminado de tal manera los distintos ambientes de su planeta, que el hombre no podrá vivir ya en su planeta. Pero ¿cuál es el camino para que el hombre reaccione antes? Para mí no hay más que uno: el de que las generaciones sensibilizadas, auténticamente sensibilizadas, que viven en su propia epidermis, en su propia médula, el problema de la conservación, y que han llegado a esa sensibilización a través de ver y conocer los distintos ecosistemas de su planeta, y a través de sentir cómo se siente un simple hecho de ciudadanía o de educación al andar por la calle, la sensibilidad ante las agresiones al medio, puedan tener fuerza y puedan tener las riendas de un mundo que de otra manera caminará hacia su destrucción.
Tú lo dices en tu introducción en el libro, el calificativo de el amigo de los animales es muy reduccionista. Es que Félix abarca muchísimas cosas más que ser el amigo de los animales y de los niños. Era muchas más cosas y sobre todo un gran humanista. Y a medida que, sobre todo yo me he dado cuenta de esto a medida que he leído tu libro, que no era su hincapié, no eran los animales, la naturaleza, que lo era, pero en el fondo lo que era una búsqueda hacia el ser humano. O sea, no puede estar mejor traído lo de el hombre y la tierra.
Total.
Él busca en todo momento una ligazón entre lo que sucede delante de la cámara, que son animales, la naturaleza y demás, con el propio ser humano. Y lo extrapola, o sea, nos empatiza mogollón con los animales, se mete en sus pensamientos, intenta traducir eso en cómo sería nuestro comportamiento a través de la etología, creo que es la ciencia que estudia comportamiento animal, y lo extrapola al ser humano, y de ese modo nos hace empatizar a nosotros, y bueno, es flipante eso. Y aquí en el libro recoge mucho esa, digamos, condensas la filosofía de tu padre, y efectivamente, como has dicho, lo habéis escrito entre los dos.
Sí,
esos 10 capítulos más uno, pues en todos hay una introducción de Odil, y después pasa a ese cribado que has hecho de material, que esa es mi siguiente pregunta, Odil. ¿Qué cantidad de material has tenido que ver, leer y escuchar?
Total, la verdad es que ha sido una paliza de ratón de biblioteca, de estos de tirarme pues no sé cuántos meses seguidos escuchando, leyendo, subrayando, ordenando, o sea que en ese sentido ha sido bastante arduo, ¿no? Pero muy satisfactorio también por lo que te digo, por ir en esta sensación de meterte en una mina e ir sacando diamantes. O sea, claro, merece la pena cuando haces un gran esfuerzo, cuando de repente te salen joyas. Y luego, pues eso, ¿no? Lo que dices tú es desvelar algo que yo intuía, porque bueno, además tuve la fortuna de convivir con mi padre esos primeros 7 años de mi vida, que tienen un impacto muy curioso, ¿no?, en las personas, porque ahora mismo la ciencia más avanzada dice que bueno, que se sabe con certeza que esos primeros años de vida, incluso ni siquiera los 7 primeros, los 4 primeros años de vida, son los que ponen los cimientos del tipo de seres humanos en que nos vamos a convertir en nuestra edad adulta, ¿no? Y de formas no conscientes, porque la mayoría de nosotros no nos acordamos de lo que nos pasó cuando teníamos 4 años o menos, sin embargo te va forjando y te va creando desde un punto de vista científico tus conexiones neuronales, pero desde un punto de vista más intangible, pues expande tu conciencia y tu potencial casi espiritual, ¿no? Me atrevería incluso a decir. Yo tuve la fortuna de tener, pues a un padre que dio rienda suelta a ese potencial con el que todos nacemos, porque era una persona que me impregnó del asombro que supone estar vivos y tener conciencia, que es realmente son unos dones absolutamente asombrosos, ¿no? Y valga la redundancia, pero que muy pocos nos tiene que pasar algo dramático para que digamos, ostras, Pero si es que esto es absolutamente apabullante y sin embargo la mayoría pasamos la vida casi distraídos, ¿no? De no vivimos en nosotros mismos y lo que parece que queremos es vivir de la forma que menos daño nos haga, ¿no? Cuando debería de ser todo lo contrario. Entonces, bueno, de forma intuitiva yo ya capté en aquellos primeros años un poco la esencia del mensaje y de la filosofía de mi padre y luego, pues a través del intelecto y en este esfuerzo, en este gran parto, pues he ido concretando esa intuición con sus palabras, ¿no? Entonces he vuelto a entablar una conversación con mi padre desde ya una madurez y una adultez que aunque no esté aquí, era como si estuviera aquí y de hecho yo lo he sentido, ¿no? Conmigo y hablándome también y guiándome en este proceso, con lo cual ha sido maravilloso.
Qué bonito, tiene que ser la monda. No sé si te queda algo por ver o leer. No sé dónde está ese archivo, lo tenéis vosotros en la familia o está en algún lugar, aparte de Televisión Española, por supuesto, mucho. ¿Te falta algo que digas? Todavía no he cogido esa caja de ahí, pero algún día me pondré con
Sí,
ella.
sí que me falta, sí que me falta. Sí, porque ha habido cosas que de hecho a mí me han ayudado personas, ¿no? Que menciono además también en la introducción, porque no me daba tiempo de ver, por ejemplo, muchos de los programas anteriores al Hombre y la Tierra, los que están en blanco y negro, en los que mi padre sale con un puntero y incluso en televisión escolar. Hay cosas que no están en el archivo de Televisión Española también. Y ahí he tirado de gente que sí que los ha visto y que me ha hecho como pequeños resúmenes para ver si entraba, los veía en detalle o no los veía. Entonces, hay cosas efectivamente que no he llegado a ver e incluso de las que sí he visto, te digo que se pueden hacer nuevas lecturas, ¿no? Es como pues un cuadro, ¿no? Tú un cuadro de Goya no lo ves con los mismos ojos en ningún momento de tu vida. Es como ese dicho, que no sé si es budista o muy bien de dónde viene, que dice que no te puedes bañar dos veces en el mismo río, ¿no? Y es que es así, claro, el agua es diferente cada vez que te bañas. Y en este caso es lo mismo, es la misma obra, pero en el fondo no la es. Y depende de en qué momento te encuentres en tu vida, tiene un mensaje diferente y que tiene una lectura diferente para ti. Así que sí, es algo que siempre puedes volver a ello y te va a contar cosas diferentes de ti.
Qué guay. Oye, ¿y en qué momento de tu vida decides, digamos, optar por una línea muy parecida a lo que hacía tu padre en cuanto a que te atrae la naturaleza, te conviertes en bióloga y sobre todo, en qué momento decides, oye, yo voy a tirar de su legado, de su patrimonio, digamos, de la humanidad que nos dejó Félix?
Sí, pues la verdad es que desde que tengo conciencia, o sea, es que no te puedo decir esto ocurrió pues cuando cumplí, o sea, yo desde que tengo conciencia siempre quise seguir la misma línea de mi padre. Y de hecho, es algo curioso que pasó cuando ya estaba la fundación en marcha y nos dedicamos a hacer todo el archivo. Había una parte que eran pues entrevistas que le hicieron en vida a mi padre, ¿no? Y descubrimos una revista Garbo de la época en la que salía yo con mi padre en la portada. Yo era un mico de 6 años, feísima, por cierto, porque yo de pequeña
Anda,
era como un chico, ¿no? Era todo la antifeminidad, o sea,
anda,
todavía una especie de chaval con el pelo corto. Y de hecho, es que estaba todo el día subido a los árboles y todo el día por ahí, ¿no? Bicheando y tal. Y mi padre decía: mi hija pequeña quiere seguir mis pasos. Y yo salí, cabrón. Y dije: bueno, pues es que esto era incluso antes de que falleciese mi padre, o sea. Y yo en algún momento pensé, oye, igual es por el impacto que supuso su pérdida que decidí seguir esa línea. Pero no, no, que va, era anterior. Y yo desde que tengo uso de conciencia, a ver, yo para mí la naturaleza siempre ha sido mi casa. Siempre. Desde que tengo uso de razón he tenido una relación muy sensual, incluso te diría, con la naturaleza. Me he sentido muy acogida, muy bienvenida, muy querida. Por lo que yo he considerado mi matriz, ¿no? Es como haber salido de la matriz de mi madre para llegar a la matriz de la naturaleza, que es la que me nutre en absolutamente todos los sentidos. Y para mí el cordón umbilical que realmente me conectaba profundamente con la naturaleza y además me la traducía y me la descubría fue mi padre. Él era lo que más se parecía a las sensaciones que yo tenía en la naturaleza, era estar con mi padre. Entonces, claro, fue una combinación explosiva. Y yo, claro, yo dije, no, no, es que ahora que ya no está él, pues yo quiero seguir haciendo lo que él hizo, que le hizo ser como él era, ¿no? Es decir, él dio en la clave. Él dio en la clave de que para él el disfrutar, el ser feliz, el realizarse como persona era entablar una conversación y un diálogo profundo con la naturaleza y luego trasladarnos al resto de los seres humanos eso que a él le hacía vibrar y le emocionaba y le dejaba absolutamente perplejo, ¿no? Esa relación infinita con lo que somos en realidad, ¿no? Con una extensión de nosotros mismos, que es la naturaleza. Entonces, bueno, pues encaminé mis pasos en esa dirección, por eso estudié ciencias biológicas y producción de cine. Y luego, bueno, evidentemente mi padre siempre estuvo ahí. Yo siempre me he confesado como la fan número uno de mi padre. Entonces siempre ha sido un referente para mí que me ha ayudado también en esa búsqueda y en ese entenderme y entenderla. Y bueno, y por eso para mí él también es una herramienta y sigue siendo una de las mejores herramientas para seducir a la gente que ha perdido ese vínculo con la naturaleza. Y lo hace de una manera magistral, de manera que yo no logro hacer todavía, ¿no? Yo lo hago a mi manera, por supuesto, y me encanta hacerlo a mi manera y vibro haciéndolo a mi manera.
Y así debe
pero cuando le utilizo a él, veo esas caras, ¿no? E incluso solamente la mención de su nombre ya pone a la persona que te escucha en un modo, en una onda, en una, como dicen en inglés, wavelength, que hace, que facilita muchísimo el que se establezca un diálogo con esa persona que ya está predispuesta a escucharte de una manera determinada, que es con todo su ser. No es solo con el intelecto, ¿no? Te escucha con casi con la inocencia de ese niño que quedó troquelado, ¿no? Que es lo que tú has dicho al principio, ¿no? Y con esa ilusión y con esas con esa ensoñación y con esa inocencia.
Sí, sí, se modulan y se engranan perfectamente el receptor y el emisor, ¿no?
Sí.
Yo, esa sensación que estabas contando antes, que sientes tú cuando estás en la naturaleza y tal, yo creo que muchos de estos nosotros troquelados, yo la he bautizado como felixidad.
Sí, exacto, qué bueno, Pedro, es que ves, es que eres la caña, tío, es que eres... Total.
Es que es verdad, es así, es cuando, o sea, todo el rato, no hay día que no lo llevemos muchos de nosotros, seguramente no todos, sobre todo ciertas generaciones, evidentemente, pero lo llevamos en la mochila y no paras, o sea, está de alguna forma en nuestro subconsciente y en algún momento siempre, en cualquier sesión fotográfica de vídeo y tal, siempre estás ahí, está ahí Félix, por ahí, ya se troquel,
sí.
Y ese estado es el que yo llamo felicidad, ¿no?
Sí, exacto.
Oye, y eso, a ti te lo inculcó tu padre, te lo insufló en vena, en ADN, en todo lo llevas, hasta eso, en el DNI, naturalista, debería decir. Pero, ¿y a Félix? Yo lo sé, pero me gustaría que me lo cuentes tú y se lo cuentes sobre todo a los amigos de Cámara Salvaje. ¿Cómo empieza, cómo le pica el bicho a Félix?
Pues lo mismo, la misma historia, en su infancia. Ahí está la clave de todo, ¿no? Y para los que tengáis niños pequeños y no miro a nadie, es un sentido también de responsabilidad y oportunidad, son las dos cosas a la vez, ¿no? De que ahí hay una nueva vida con todo el potencial que tenemos, que es infinito, que ni siquiera sabemos todo el potencial que llevamos dentro de nosotros, ¿no? Y en esos primeros años, claro, la familia, los padres pueden exponer a ese futuro ser humano a todos los estímulos que pueden dar lugar a que esa persona, pues quién sabe, ¿no?, se convierta en alguien que nos ayude en este proceso colectivo de despertar y de sacar lo mejor de nosotros mismos y de vivir a la altura de todo nuestro potencial. Entonces, bueno, pues mi padre tuvo una infancia, como él mismo autodenominaba, libre y montaraz. Y no se escolarizó hasta los 10 años y eso le permitió, pues, ser un niño libre y salvaje y no someterse, pues, un poco a la doctrina domesticadora de tanto de la sociedad en la que vivimos, pero sobre todo también de un sistema educativo pues que está muy caduco, ¿no? Que es un sistema que viene apenas sin cambiar desde finales del siglo XIX y que está muy orientado, pues es muy determinista. Hablando de, por ejemplo, eso, ¿no? De Félix, el amigo de los animales, pues es El sistema educativo es muy reduccionista, es muy todavía de fragmentar, de segmentar, pues la clase de matemáticas, la clase de lengua, de los niños sentados en un pupitre, que no se muevan, que es una cosa totalmente antinatural. O sea, va un poco contra natura de lo que somos y de lo que podemos ser. Y él tuvo la fortuna de no escolarizarse en esos primeros 10 años de vida y de que su escuela fuese la naturaleza. Y de que realmente todos esos estímulos visibles e invisibles que conocemos y que la gran mayoría desconocemos, pues él se conectó, ¿no? Se conectó con todo ello y dio rienda suelta pues a toda esa curiosidad, a toda esa pasión, a toda esa ilusión que no le abandonaron luego el resto de su vida. Y él sí que forjó pues esa sensación, esa felicidad que dices tú en esa primera infancia. Y una vez que ya tuvo que ir a un internado y que ya se sometió un poco pues a esa domesticación, ¿no? Y a ese rigor también y a esa disciplina, que también es importante, ojo, ¿eh? No estoy hablando de que tengamos que vivir, es decir, tenemos que acoger todo en nuestra vida, esas polaridades tan, tan propias de lo que somos, el yin y el yang, que no tiene que haber un exceso de uno y el otro, pero eso sí, unificarlos, ¿no? En nuestra persona. Y yo creo que ahora mismo nuestra sociedad está demasiado volcada hacia una de esas polaridades, que es la del orden, la de la racionalidad, y en mi padre la verdad es que estaba muy equilibrada su persona. Entonces él supo luego aprovechar pues esa domesticación o ese conato de domesticación porque no lo logró, ¿no? El sistema. Para sacar todo lo bueno y positivo que puede tener el sistema educativo, la universidad, incluso la sociedad, y conociendo muy bien cómo funcionaba nuestro sistema, pues introducir e inyectar en ese sistema deficitario pues el hálito de lo salvaje, de lo libre y de todo lo que nos habíamos dejado atrás. En esa infancia paleolítica compartida de toda la humanidad, nos hemos dejado mucho, mucho en el camino. Y él nos recordó que todo eso también forma parte de nosotros y que nos enriquece enormemente y nos expande y nos hace seres mucho más felices, mucho más completos, ¿no?
En la filmación de películas de animales hay que resolver muchas veces las cosas sobre la marcha. Se presentan problemas que no están previstos en las técnicas de la cinematografía normal. Resulta apasionante trabajar entonces con los ingeniosos operadores, con los técnicos cinematográficos.
Oye, ¿y cómo llega a empezar en la tele, haciendo televisión? Sé que empieza en radio, escribe, empieza el tema de la cetrería, ¿no? Es que tenemos que... Se ha hablado tanto de Félix que yo creo que muchos ya sabemos todo, o casi todo, y ha hecho tantas cosas, ¿verdad? Pero eso, ¿cómo empieza en la televisión? ¿Qué le lleva a ser esto un protagonista de la sociedad, en realidad?
Pues mira, pues te voy a contar más a título de anécdota, de cosas que no sepa la gente, ¿no? Porque efectivamente todo el mundo sabe que al final Félix se convierte en un fenómeno de masas. Así dicho. Y además es que es un tema muy interesante y es digno de estudio, porque ahora que tenemos... Bueno, no es que la tengamos ahora, la llevamos arrastrando la crisis ecológica muchísimo tiempo, pero claro, ahora está realmente estamos en ese punto en el que tenemos apenas 10 años de o reaccionamos o nos vamos todos a tomar por saco, ¿no? Básicamente. Y sin embargo, nadie ha logrado que el medio ambiente, que la naturaleza, que lo que ahora se llama biodiversidad, que es naturaleza al fin y al cabo, que la vida, ¿no?, con mayúsculas, se convierta en un fenómeno de masas. Es que ni David Attenborough, o sea... realmente que se convierta en un fenómeno de masas de la misma manera que lo es, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos ese ejemplo que es un referente de cómo hacer buena comunicación, cómo llegar de forma totalmente transversal a todo el público y convertir a la vida en el centro de todo y el máximo interés de los niños y de los jóvenes, que se convierta en una moda casi, ¿no? Y yo creo que ahí hay que analizarlo y hay que ver cuáles son esas claves para trasladarlo un poco a la actualidad, con los retos de la actualidad. Entonces, ¿cómo empieza mi padre en televisión? Bueno, pues mi padre se doctoró en medicina y se especializó en estomatología, que es básicamente, era dentista.
Eso.
Ahí, resumidamente. Y él sí que llegó a practicar, ¿no? Él estaba en una consulta en Madrid donde practicaba durante media jornada. Y entonces, claro, esa era su realidad, como quien diga, profesional, Pero claro, él seguía teniendo su verdadera pasión, que era la naturaleza, y la forma en el que él vehiculó esa relación fue a través de la cetrería. Entonces, la cetrería le obligaba a salir al monte todos los días, básicamente porque los halcones hay que volarlos todos los días, y ahí es como él mantuvo ese vínculo. Y la razón de que se especializó en esta estomatología fue precisamente porque ese tipo de especialidad le permitía un horario mucho más laxo, de hecho una dedicación de media jornada, que era lo que él tenía, para poder salir la otra media jornada al monte, ¿no? Es decir, que él decía, bueno, vale, esta es mi profesión, pero yo no puedo dejar esto de lado porque esta es mi pasión, y esto es lo que verdaderamente me encanta. ¿Y qué pasa? Pues como son las cosas de la vida, ¿no? Que cuando realmente eres fiel a ti mismo, ocurren cosas mágicas. El universo te acompaña, ¿no? Y ocurren lo que llamamos casualidades, que en el fondo son causalidades, que no sabemos si las provocamos nosotros, si las facilita el universo, que es que gana un concurso de cetrería internacional y le llaman a la televisión que está empezando en aquella época, llevaba muy pocos años en marcha, y pues imagínate, es que yo me puedo imaginar lo que sería en aquella España de entonces, finales de los 50, principios de los 60, de repente imagínate, oye, que hay un español que ha ganado, porque claro, buscaban contenidos, ¿no? Que ha ganado un concurso de cetrería, ¿de qué? Bueno, pues mira, pues esto es una cosa de uno que sale a cazar con halcones. ¿Con qué? Vamos, tampoco sabía nadie halcones, pues esto era, pues, alimañas, ¿no? Pues con un pájaro, con depredadores, con un pájaro depredador y tal. Y tal, bueno, pues venga, vamos a invitar al programa a ver que nos cuente qué es esto de cetrería y tal. Total, que aparece mi padre con un halcón y con un perro, y le entrevistan y habla 10 minutos. Pero recibieron tal avalancha de cartas en televisión diciendo que quién era el señor del halcón y del perro, que le ofrecieron una colaboración fija todas las semanas. Entonces, a partir de ahí, él empieza su relación con la cámara, ¿no? Y con lo que es un medio de comunicación. Y le pasa una cosa, que es otra anécdota, que es donde él, resumidamente, porque le pasan muchas más cosas, pero bueno, esta resume y sintetiza un poco esa realización, ¿no?, a la que él lleva. Que es que él seguía con el tema de la cetrería, seguía con el tema de la defensa de las aves de presa. España, de hecho, se convierte en un país pionero a nivel europeo en promulgar leyes de protección de aves de presa, cuando ningún otro país lo estaba haciendo, ¿no? España lo empieza a hacer de la mano de mi padre. Y entonces ellos iban a unos bosques, a unos pinares en Soria, donde había unos nidos de azores, y el guarda le localizaba los nidos de azores y de no sé qué. Y entonces está el hijo del guarda, que se encuentra con mi padre, el guarda está, oye, mi hijo, que es muy seguidor suyo, que le ve en televisión. Y entonces mi padre le pregunta así como por curiosidad, uy, pues la semana pasada hablamos de un tema muy complicado, no sé yo si te enteraste, hablamos de la extinción de los dinosaurios. A ver, cuéntame, ¿tú de qué te enteraste? Y entonces el niño le empieza a contar el programa, pues punto por punto, que si cayó un meteorito, que se cree que fue un meteorito, que entonces los dinosaurios cambió la temperatura y tal. Mi padre se queda alucinado y dice, pero es impresionante, te has enterado de todo. Y dice, no, no, pero si es que además el chaval, como no tenemos televisión en la casa, él se va al bar del pueblo y como todavía es pequeño, porque no le dejan entrar en el bar, lo ve desde el alféizar de la ventana y desde ahí ve el programa. Y entonces, se da cuenta mi padre el impacto que pueden tener los medios de comunicación para llegar a la gente con una temática que él consideraba de vital importancia, ¿no? Era mudar esa relación que tenía, claro, porque España no es lo que es ahora. Mi padre estaba en un contexto en el que existía la Junta de Extinción de Animales Dañinos, donde el Estado pagaba a través de todos los ayuntamientos a cualquier persona que llegara a un ayuntamiento con los restos de un depredador, ¿no? Es decir, la naturaleza era un bien que debía de ser explotado, con intereses ya sean maderables, de pesca, de caza, agrícolas, ganaderos, ¿no? Esa era la relación que había entonces con la naturaleza. Entonces, claro, decía y pensaba, esto tiene que cambiar. Y se dio cuenta del potencial que tenían los medios de comunicación. Y ahí es donde poco a poco fue haciendo di diferentes programas, hizo también televisión escolar con el tema de los niños y fue llegando finalmente a hacer sus propios programas y documentales de principio a fin con la serie de El hombre y la tierra. Pero con esa obsesión que él tenía, porque no solo fue televisión, como tú bien dices, fue radio, fue el medio escrito, fueron cómics, fueron juegos, fueron cassettes que se vendían, se regalaban con Joplait, ¿no? Las cassettes de Joplait. Bueno, fue realmente una obsesión de, a través de todos los medios, llegar con un mensaje que básicamente era un mensaje de amor a la vida, ¿no?
Yo no sé de dónde sacaba el tiempo, porque claro, es que lo ves, ¿no? Supongo que ahora lo vemos condensado, aplanado en el tiempo, y esto es a lo largo de años, ¿no? Pero ¿os quedaba tiempo de Félix en casa con todo lo que, todos los frentes? Claro, poco.
Poco, porque, a ver, yo no tengo una memoria lineal de, claro, tenía 7 años cuando falleció mi padre. Yo tengo más una memoria emocional y de momentos aislados que recuerdas. Yo sí que recuerdo que cuando estaba mi padre era una fiesta, lo cual quiere decir que no estaba siempre, porque si no, no sería lo normal, ¿no? Entonces yo creo que eso de alguna manera denota sus ausencias, el que fuera una fiesta cuando él estaba. Pero sin embargo era una persona, siempre lo he dicho, ¿no? No tuve una sensación de que estuviera ausente, porque compensaba esas ausencias con una presencia absoluta cuando estaba. Porque muchos de nosotros, y yo me incluyo, estamos, pero no estamos. Estamos, pero estás con el móvil, o estás con la televisión, o estás físicamente, pero realmente no estás con los niños. Muchos tenemos una actitud muy paternalista, muy de, bueno, yo estoy aquí como padre, pues para decir, no hagas esto, haz esto, tal. Pero realmente el meterte en el mundo de un niño y compartir inquietudes y sentir una profunda curiosidad por el universo infantil, eso no lo hacen muchos adultos. Yo tuve la suerte de que mi padre genuinamente le interesara y hiciese una inmersión total en los momentos en los que estaba con nosotras en nuestro mundo, ¿no? Y entonces compensaba, ¿no?, esas ausencias, porque cuando estaba, estaba totalmente.
El hombre y la tierra es una serie realizada íntegramente por un equipo de televisión español. 70.000 metros de película, 4 equipos de cámaras de superficie, 1 equipo de cámaras submarinas, 15 técnicos cualificados y la ayuda de 4 organismos del gobierno venezolano permitieron llevar a cabo un auténtico récord en la cinematografía zoológica.
Oye, pues vamos a pasar al Hombre y la Tierra, que lo has mencionado antes, y aprovecho para recomendar, para que mientras escucháis esta charla con Odil, os vayáis a donde podáis o adquiráis, o bien Spotify o plataformas de música, a la banda sonora del Hombre y la Tierra, que hace muy poquito se ha reeditado, de Antón García Abril, que todos nos quedamos con la música de la cabecera, esa llamada al fuego de la tele, ¿no?, a que todos nos congregásemos ante la tele, como tú has explicado esto no es una reflexión mía, pero me encanta el tam-tam, ¿no?, de Antón García Abril. Pero es que hay toda una banda sonora de más de 4 horas de toda la serie del Hombre y la Tierra, además toda cada cancioncita, cada tema tiene un título, La jineta en la noche, no sé qué, y es, te sí. Transporta mogollón a esos años, a este programa. Sí, y suena
una maravilla, una maravilla.
Yo confieso que estos días, disculpa de prepararme tu entrevista, me la tenía de fondo todo el tiempo, y cuando leo el libro Félix, un hombre en la tierra, la tengo de fondo en mis auriculares mientras leo. Y os lo recomiendo.
Qué bueno. Qué bueno. Pues sí, es una maravilla. Y eso es quizás una de las de los aspectos, hablando del Hombre y la Tierra, del Hombre y la Tierra, de la enciclopedia Fauna. Yo creo que mi padre también tenía una capacidad excepcional para detectar el talento y el potencial de la gente de la que se rodeaba, ¿no? Evidentemente, como todos, pues no era el caso de todo el mundo, pero sí fue el caso de muchas personas, ¿no?, de las que se rodeó, porque en el caso de Fauna, por ejemplo, el equipo eran jóvenes biólogos que acababan prácticamente de salir de la universidad, y de ahí salió un plantel impresionante, como es Miguel Delibes Hijo, por ejemplo, ¿no?, como es Castro Viejo, por ejemplo.
Carlos Sanz, ¿no?
Carlos Sanz también, o sea, hay gente muy valiosa y que lo ha demostrado también posteriormente. Y bueno, pues es que claro, lo del Hombre y la Tierra nunca se ha vuelto a repetir. Una producción ni medianamente similar en la historia de televisión española. Yo me atrevería a decir incluso que ninguna cadena o productora española, porque claro, es que fue un proyecto de 7 años con emisión de documentales de forma continuada. La verdad es que lo que produjeron en esos 7 años fue muchísimo, fue ingente. Y con un set permanente también en la O del Río Dulce, en Pellegrina, y con cámaras y equipos apostados a lo largo y ancho de la península ibérica. Entonces fue un esfuerzo en términos de producción enorme, ¿no? Pero luego, como tú dices, todo la música, la postproducción, la apuesta por rodar en 35 milímetros, era lo máximo que había en aquella época, ¿no? En cine, pues 35 milímetros. Claro, ¿eso qué implicaba? Pues unas cámaras enormes, unos trípodes enormes, unas baterías enormes, con un ruido también. Es que esto la gente no se lo imagina. Es que rodar en 35 milímetros con unas baterías, o sea, con heights.
Y en el campo, o sea, no llegabas con el camión y desembarcabas el equipo. Es que había que trasladarlo.
Había que trasladar, exacto, con heights que había que construir, había que acostumbrar al nido del águila, pues desde un año antes, al sonido, ¿no? Para que no tuvieran miedo a ese sonido y pudiésemos ver, pues, conductas del comportamiento animal totalmente naturales, aunque muchos de estos animales estuviesen en cautividad, pero desarrollando pautas y conductas totalmente naturales, y se desvelaron cosas inéditas en la historia del cine documental. O sea, el desmán del Pirineo, por ejemplo, no solamente no se había rodado nunca, sino que había conductas que ni siquiera los biólogos conocían hasta la fecha del desmán, que sigue siendo una especie amenazada y muy difícil de ver, ¿no? Y de ver sus conductas en el medio natural. Pero los abejarucos, por ejemplo, cómo se comportan dentro del nido, que también fue totalmente novedoso, cómo se comportaban los pollos, ¿no? Cómo se daban la vuelta dentro del nido y solamente uno era el que se cebaba. Bueno, el Gaspar, el alimoche, para saber si su conducta era innata o aprendida al romper los huevos. O sea, hay mucho valor científico, naturalista, técnico. Bueno, pues la verdad es que fue grandioso, ¿no? Lo que supuso en la historia del cine documental de naturaleza la serie del Hombre de la Tierra, y no en vano fue reconocida por la Academia de las Ciencias y las Artes como la mejor producción de la historia del cine, ¿no? De televisión. Y luego ha sido la producción más exitosa en términos comerciales de la historia también de televisión.
Terminado el montaje de la plataforma, levantamos el escondite, una especial tienda de campaña que los ingleses han puesto en circulación con el nombre de Height, y en cuyo interior pasaremos las noches estudiando a las aves de presa.
124 capítulos, 92 solo dedicados a fauna ibérica, 14 de Canadá, que quedó truncado, en lo que ya sabemos, en aquel accidente, y 18 de Venezuela. En Venezuela, eso, lo que hablábamos del equipo, recuerdo un capítulo que con el helicóptero tienen que colocar todo este equipo, más el equipo humano, en una, digamos, acercar el helicóptero ahí, casi rozando las aspas para dejarlo, sí, todo en una cueva. Metían esas baterías de coche para meter luz ahí dentro de la cueva. Transportando todo flipante. Y sí, yo echo mucho de menos esa capacidad. También, claro, es que le pillo en un contexto en el que todo esto era muy desconocido. Entra la tele, nadie sabíamos nada de animales, salvo por grabados de libros, alguna foto, libros y tal. Y encima él se fascina. Yo he hecho eso es lo que he hecho de menos, la capacidad de fascinación, que la hemos perdido. La hemos perdido los que generamos contenido, y la hemos perdido los espectadores por esta mega invasión. Tenemos cada centímetro cuadrado de la Tierra, lo tenemos ya registrado. Google Maps nos tiene todo, por satélite, todo está cribado. Es muy difícil fascinar. Y él lo conseguía, pues eso, llegó en el momento oportuno, en el que llega la tele, llega... Y él mismo, yo creo que se fascina también, cuando va...
No, él pasó de ser un ser humano fascinado a ser un fascinador. Eso lo dice mi madre, y es exactamente así. Pero claro, es que la gente también se tiene que imaginar, sobre todo la gente joven que nos escuche... Que la televisión, como dices tú, estaba empezando. No todas las casas tenían televisión, era un lujo tener una televisión.
La gente se hacía una foto con la tele.
Que la televisión, muy pocos años antes, estaba en blanco y negro, y todavía había mucha gente que tenía la televisión todavía en blanco y negro y ponía unas láminas delante que hacían como el juego de color, ¿no? Lo pegaban unos plásticos delante.
Eso no lo había oído.
Sí, para intentar darle como un poquito de color. Hombre, era la parte de arriba azul porque se partía de la masa y de que siempre iba a ser el cielo, ¿no? Y eso lo ponía. O sea, imaginaros que era una cosa totalmente rudimentaria, estaba empezando a llegar a los hogares y claro, y de repente asomarse a la ventana del Hombre de la Tierra era como un viaje, pues como ver, por ejemplo, cuando salió, ¿cómo se llama esta película? Que a mí también me flipó, que tuvo tantísimo éxito, Avatar. Era como asomarte a la película de Avatar, ¿no? O sea, eran unas técnicas, era algo que no existía hasta la época y no sabías lo que ibas a ver. Entonces, de repente, conocer la vida íntima de Lirón Careto, estaba toda España mirando fijamente al televisor. O sea, en los bares se callaba la gente y se quedaba la gente mirando al televisor. Entonces, claro, la gente no se puede imaginar lo que supuso en aquella época, pues lo que digo, ¿no? Un movimiento de masas que paraba al país para ver las tribulaciones de un Lirón Careto. Es que es inimaginable.
Sí, ¿no? Sí, esto hoy día no es impensable por mucho. Sí. Y admiro a Témboros como muchos, como todos, yo creo. Pero es que eso, era otro contexto. Y pese a eso, a mí casi hoy la BBC, que para mí hoy día está en el top, ¿no? De la sí. producción de naturaleza.
Estoy de acuerdo.
Bueno, fascina, pero por una cuestión casi a veces técnica, tecnológica.
Exacto.
Mira, que hemos logrado sobrevolar con un dron por aquí, hemos metido una grúa por allá, es precioso, es alucinante. Pero ya te digo, cuesta mucho fascinar. Yo ahora, mira, le estoy dando fuerte a algo que para mí empieza a ser eso, fascinante, que es ver la vida de noche, la vida salvaje de noche.
Sí, sí.
Está empezando a ver tecnología por cámaras que lo están permitiendo y ver la noche a color, quiero decir.
Sí,
y ese,
qué pasada.
Ver un primer, o sea, ver un plano general de un ecosistema.
O sea,
de
las.
Se está haciendo ya. Ha ido un par de series que te recomiendo que veas. Una de Netflix, que ¿cómo se llama? Planeta Oscuro, creo recordar. Y otra que se estrena este. Se acaba de estrenar. El día 3 de diciembre se estrena en Apple TV Plus también, que tenemos una reseña en nuestra web de Cámara Salvaje, que os invito a que veáis, que eso, que ya las cámaras permiten, ya no, ni cámara infrarroja, ni cámaras térmicas, ni nada, que como norma general permiten ver al animal en plano corto, sino que ahora ves a todo color, pero con un fondo de estrellas, que alucinas, a los leones en la sabana, etcétera, etcétera. Eso a mí, ves, me parece nuevo y novedoso y me fascina. Alucinante, os invito a que lo veáis, repito, y a ti Odil también, si no lo conocías.
Queridos amigos, este insólito campamento está instalado en el corazón de España, en una cárcava del río Dulce, en la provincia de Guadalajara. Nos hemos reunido aquí, naturalistas, filmadores, técnicos de sonido, porque nos disponemos a llevar a cabo una aventura verdaderamente insólita.
Bueno, eso, Pellegrina, que lo has nombrado antes, este campamento que a mí también me maravilla. Montaron todo un plató con un equipo de al menos 20 personas, ¿no? Que estaban ahí.
Sí.
Pernoctaban ahí, Odil, o cada uno cada noche se iba a su casa, ¿cómo es la cosa?
Pues, hombre, se turnaban, ¿no? O sea, había gente que siempre tenía que estar ahí con el cuidado de los equipos, de los animales. Claro, es que ten en cuenta que había que alimentar a los animales, pero había que tenerlos en condiciones de semilibertad, o sea, no era un zoológico al uso, ¿no? Para que los animales no perdiesen su forma de su conducta natural, ¿no? Entonces era muy complejo, claro, había que tener conocimientos etológicos, también una serie de pautas de cómo interactuar con estos animales para que no se acostumbrasen demasiado a la presencia humana, pero sí lo suficiente para poder rodarlos. Luego también pensaron en muchas formas cómo rodamos bajo el agua, y eran cosas artesanales.
De eso te quería hablar.
Hacían pues montajes de pensar, a ver, vamos a poner un cristal, entonces, al poner este cristal vamos a cortar el tronco de forma transversal, pero claro, tenemos que acostumbrar a que el pájaro carpintero pues meta la lengua, tenga aquí, claro, lo pensaban todo de cero y de forma totalmente artesanal y son cosas, la verdad es que igual yo creo que alguna vez habría que hacer un documental del cómo se hizo, ¿no?
Sí, sí,
sería
es,
una maravilla.
Me apunto. Sí, sí, es que es eso. Además, él, que también me gusta mucho. O sea, yo intento analizar, ¿no? Todas esas claves del éxito, ¿no? Muchas. Pero veo, me gusta mucho cómo él mete al equipo en la producción, cómo él dice, no, es que estamos averiguando, intentando saber ¿por qué hace esto esta especie? ¿Cómo hace esto esta otra? Y él lo quiere saber de verdad, no es que nos lo quiera vender la burra, es que lo quiere hacer y a la vez que lo quiere saber, nos explica cómo lo hacen. Y además luego encima hay resultados que alucinas, como lo que acabas de decir de la lengua, del pito real, por ejemplo, del pájaro carpintero, cómo mete para coger las larvas ahí de coleópteros y demás. Y eso, él innovó, ¿no? Lo has contado antes, con lo del corte con un cristal para poder ver el nido del abejaruco, las madrigueras y tal y tal. Y esas técnicas se utilizan hoy día.
Nosotros hemos trabajado de firme para hacer una película acerca del abejaruco. Y digo que hemos trabajado de firme puesto que hemos debido comenzar por cavar con nuestras propias manos para hacer un habitáculo que nos permitiera llegar al corazón del nido del abejaruco. Pero ¿cómo nos metimos dentro del nido? Se preguntarán ustedes. Sencillamente haciendo un corte en la terrera que nos permitió colocar un cristal delante del nido que fue seccionado por la mitad y que nos permitió por consiguiente ver lo que hacía la familia de abejarucos en el interior de su secreta casa. ¿Qué, cómo lo hicimos? Esto ya pertenece al secreto de nuestras técnicas.
Sabemos que se le ha criticado mucho por el tema del uso de animales troquelados o controlados o como lo queramos llamar. ¿Qué tienes que decir sobre esto?
Porque... Bueno, pues esto, mira, te agradezco que me lo preguntes además, porque hay gente que no se atreve, que yo digo, pero por Dios, o sea, preguntarme a mí, ¿no? Que soy la que en todo caso no ya defender, sino clarificar un poco. Porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? Que vivimos en una sociedad que es muy está muy polarizada en todo. Las cosas son o blancas o negras, o buenas o malas, ¿no? Y vamos muy por modas también. Pues la moda feminista, la moda animalista, y entonces no tenemos la profundidad de mirada, los matices de gris que existen en la realidad. Y no será nada más porque como no tenemos tiempo para digerir esos matices y toda esa información, la riqueza de la realidad, preferimos ser reduccionistas. Pues esto es bueno, o esto es malo, ¿no? Y qué horror. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las producciones audiovisuales, sobre todo las posteriores a la época de mi padre, por supuesto las coetáneas, pero las posteriores, que es cuando empezaron a utilizar las técnicas, porque fue totalmente innovador lo que se hacía en El Hombre y la Tierra. El Hombre y la Tierra era innovador, pionero, y desde la BBC miraban con lupa lo que hacían en España, en televisión española, para luego ver qué técnicas utilizaban. Entonces, las posteriores, las de los 80, tanto la BBC como National Geographic, que yo estuve 5 años, y durante los 90, e incluso en la actualidad, se utilizan animales troquelados en una buena parte de los documentales que se ruedan. Hasta tal punto que en muchos de los festivales de documentales de naturaleza se empezó a generar un run-run de que lo ético debería de ser por lo menos informar al público, por lo menos poner un escrito, ¿no?, en los créditos que dijera algunas de estas imágenes se han rodado, pero además de forma mucho más bruta que como lo hacía mi padre. O sea, yo, por ejemplo, tengo constancia de que en algunos documentales que yo conozco, de National Geographic, por ejemplo, se ataban las patas de un cocodrilo para que pasase justo en la toma de forma diagonal donde querían que pasase el cocodrilo, ¿no? O sea, que esto se ha hecho dentro de este medio siempre y muy posterior a los años 70. Y luego también decir que esta era una España, como decíamos, que venía de la Junta de Extinción de Animales Dañinos. Es decir, que muchos de los animales que estaban en el campamento de rodaje de Pellegrina eran animales salvados. Eran animales que de otra manera se hubieran exterminado, se hubieran matado, como se estaba haciendo por todas las vías, con veneno, con cepos, con lazos. Y sin embargo, mi padre, como se identificaba con el salvador de muchos animales, pues le llegaban muchos depredadores, sobre todo, que acababan en los campamentos y que en algunos casos, cuando se podía, se reintroducían en la naturaleza, ¿no? Entonces, claro, todo esto sacado de contexto, y bueno, y es que mi propio padre, en entrevistas que tenemos en el archivo, hablaba de cómo se rodaban los documentales del Hombre y la Tierra. Hay documentales que se veía perfectamente, por ejemplo, los de la velocidad de los animales, ¿no? Cuando él habla de las diferentes características del zorro, cómo corre, de qué, y lo ruedan a cámara lenta para ver exactamente cómo es el movimiento, cómo pone las patas, la velocidad del águila. Están en el campamento y le está hablando. Estamos en Pellegrino cuando sale al principio delante de la tienda de campaña con un cachorro de lobo hablando, ¿no? Y vamos a ver y tal, tal, tal. no era algo que se ocultara.
Se ve, se vale, que todo el rato lo estamos viendo y lo está diciendo. Y
claro, claro.
El problema está en no decirlo para... A ver, yo creo que el problema es para el público en general que no sabe, o la gran mayoría desconoce esto que has dicho del cocodrilo, y que la mayoría, todos los que nos dedicamos un poco a esto, sabemos que es que no hay otra forma de conseguir, por ejemplo, imágenes de tal cacería o tales secuencias. Una cosa es salir al campo a pasear y hacer una foto o un vídeo de un animal pasando, paseando, y otra cosa, ojo, cómo alimenta a sus crías, cómo consigue ese alimento, cómo se reproducen, cómo seduce el macho normalmente a la hembra, cuando no al revés, todo eso... Lo tienes que preparar muy bien, y estamos trabajando, lo que decías tú, con animales, que esto no es un actor.
Claro, claro. Y aún así, yo te diría que es más o menos 50-50, ¿eh? O sea, el 50% de las imágenes eran con animales salvajes.
Eso te iba a preguntar.
Sí, bueno, sí, tenían equipos en Cazorla, en el Pirineo, a lo largo y a lo ancho de la península. Entonces era una mezcla de imágenes que no se podían rodar de ninguna otra manera en aquella época, una vez más, con cámaras de 35 milímetros enormes, con muchísimo ruido, que era imposible, y sobre todo el objetivo último, que era el de ir cambiando la mentalidad de la gente que veía los documentales, ¿no? Que es lo que yo creo que consiguió. Entonces, pues me parece muy mezquino, francamente, este tipo de críticas, y también que son un poco un reflejo del tipo de sociedad que somos, ¿no? De ese reduccionismo y esa simplificación y esa falta de matices, como ocurre con muchísimas otras cosas, ¿no? Como es el mundo de la caza, por ejemplo, que yo creo que no se puede meter a todo en la misma bolsa. Yo creo que hay muchos tipos diferentes de caza y hay que reconocer que ha habido cazadores y hay que son grandes conservacionistas, con muchísimas otras cosas, ¿no? Yo creo que nos falta y que va en nuestro detrimento esa profundidad de mirada y de matices y de relación mucho más rica con la realidad de la que tenemos actualmente.
Sí, yo desde luego lo doy por superado y asimilado. O sea, no tengo ningún problema, pero sí que sabemos los dos que esto siempre sale. Sí. Siempre sale. Ah, claro, es que usaba o la cabra aquella, creo que es una cabra montés, ¿no? La del águila que...
Sí, creo que sí.
Sí, que sí, sí, sí. Que vamos, que lo hemos oído toda la vida, ya te digo, yo lo doy por superado y sobre todo por justificado.
Pero totalmente.
O sea, ¿a cuántos animales habrán salvado esos otros animales?
No, totalmente.
Empezando por los lobos.
Hombre, claro. Y luego que estaban en unas condiciones... Y eso también forma parte de ese reduccionismo, que es esta sacralización que hemos hecho de la vida, cuando la vida y la naturaleza implican depredación, implican muerte. El ciclo de la naturaleza, de la vida, es un ciclo que se retroalimenta, como decíamos antes, el yin y el yang, ¿no? Y yo creo que eso también formaba parte de lo auténtico de la serie del hombre y la tierra, que se muestra mucha depredación, que se muestra también sufrimiento, se muestra la realidad de una naturaleza que actualmente parece que solamente nos queremos quedar con la cara bonita, ¿no? Y hay cosas que también nosotros tenemos que madurar, ¿no? Por ejemplo, ahora hay niños que a mí me lo han dicho, padres, me han dicho, jo, es que mi hijo no puede ver, porque es muy pequeño, ¿no? No puede ver El hombre y la tierra porque claro, es muy agresivo, ¿no? Y entonces, claro, en eso también nos hemos convertido como mucho más... somos una sociedad como hiperprotegida. Le damos la espalda a la muerte en nuestras propias circunstancias, ¿no? Ya no velamos a nuestros muertos, ya no nos relacionamos de la misma manera con la enfermedad y con la muerte. Entonces yo creo que ahí hemos perdido también mucho, ¿no? Nos hemos simplificado muchísimo.
Sí, sí, lo hemos desnaturalizado, porque al fin y al cabo sí. No es que sea de una forma o de otra, es que es simplemente natural. Esto ocurre
sí, sí.
cada día,
sí, sí,
en cada sí. bosque y en cada campo. Era una persona exigente, esto lo he oído de muchos o de varios de sus colaboradores en entrevistas y demás. ¿Cómo? O sea, yo entiendo, intento extrapolarlo a hoy, ¿no? Hoy día los rodajes de este tipo de producciones son casi de, bueno, tal día quedamos, dormimos la noche anterior en un hotel y luego nos vamos a rodar, nos levantamos a las 5 de la mañana, no sé qué, y luego cada uno o vuelven al hotel a su casa. En cambio, esto del campamento, yo creo que, pese a todo, era una gran familia, ¿no? Pese a que
sí.
se dice que era, claro, es que tenía que ser exigente, yo... Lo entiendo así, con tanta responsabilidad de tantas personas a tu cargo, los animales y demás, tenías que tener este carácter, pero que aún así todos acuerdan que había mucho cariño, ¿no? Entre
sí, pero mira, esto es una cosa también, yo también lo he hablado con mucha gente del equipo y bueno, con mi madre, es una cosa que mi padre no soportaba, era el yabalismo. El yabalismo es el... Bueno, ya vale. O sea, él en sí mismo era una persona que se exigía muchísimo a sí mismo. Es de las pocas personas que yo conozco que se exigía a nivel intelectual, porque no escribía, memorizaba. Era una persona que improvisaba todo lo que decía, desde la voz en off del Hombre y la Tierra, que era totalmente improvisado, que no se escribían guiones.
Eso me flipa.
Hasta todos los programas de radio. O sea, eso es una autoexigencia, porque era algo consciente, ¿no? Todos llevamos una red. Tú te vas a la radio y te llevas tus notas, te llevas tu percha, te llevas... No nos vamos hasta este límite, ¿no? Tienes una red de seguridad. Y sin embargo, él era una persona que se pedía mucho a sí mismo, ¿no? Se daba cuenta de ese potencial del que hemos hablado, del potencial que todos tenemos, pero para desarrollarlo tú te tienes que autoexigir muchísimo, tanto intelectualmente como físicamente, porque era una persona que también hacía muchísimo deporte. Salía muchísimo al campo y él sabía que para poder dar de sí, para rodar documentales de naturaleza, tenía que estar fuerte. Y era un tío que falleció con 52 años, pero que estaba cuadrado, porque salía mucho, corría mucho, estaba constantemente exigiéndose a sí mismo. Entonces, claro, producir lo que produjo en 20 años, o sea, que no estamos hablando de una carrera de 40, de 50 años, en 20 años, todas las series, todas las colaboraciones audiovisuales, todas las colaboraciones de radio, todo lo escrito, sus colaboraciones con ADENA, bueno, todo lo que hizo, que es absolutamente ingente, eso es porque era una persona que se exigía mucho y rendía muchísimo, evidentemente. Pero claro, él hacía lo mismo con su equipo. Es decir, había gente que le seguía el ritmo porque tenía ese mismo tipo de pasión y de entrega, pero había gente que en muchos casos eran un poco parte del equipo que mandaba Televisión Española, que decían, oye, yo ya he hecho mis 8 horas, y claro, se ponía enfermo, ¿no? Decía, no, vamos a ver, o sea, es que estamos aquí en un hide y esto, aquí no hay un yabalismo de ya se ha terminado mi tal, o sea, esto es una dedicación total. Aquí no entendemos de horarios y tienes que estar volcado y creer en lo que estás haciendo. Y entonces en eso era muy exigente, porque además era una persona que transmitía esa convicción y tenía ese carácter y tenía ese verbo también, ¿no? Para desarmar al que tenía delante y en 2 parrafadas dejarte hecho un higo. Entonces, claro, esto efectivamente era así, pero él era el primero, ¿no? Era el primero y el último.
Eso me flipa. Te iba a preguntar justo esto porque lo sé, porque lo hemos oído muchas veces, eso que él se improvisaba. O sea, no sé si él acudía a la sala de montaje, entiendo que sí, con todos sí, estos rollos y con la moviola y tal.
Sí.
Quiero pensar que antes de grabar el sonido, que supongo que sería el último paso, él ya iba en las secuencias poniendo en su cabeza, pues aquí voy a contar esto y contar esto, pero sin guión, esto me flipa, y sin cue, ni teleprompter, ni zarandajas.
Exactamente,
le escuché, no sé si a él o a Benigno Varillas, que decía que él pensaba lo que iba a decir en los programas mientras le maquillaban antes de entrar a plató.
Sí, esto lo contó Suso Garzón.
Ah, Suso.
Suso Garzón, que era muy amigo, Suso, sí. Que se lo contaba a mi padre y decía, no, si yo pienso, cuando me están maquillando, ahí es donde pienso de lo que voy a hablar, y de hecho se ve en muchos de los programas de radio, él decía, pues hoy cuando venía en el coche iba pensando, bueno, ¿de qué voy a hablar hoy a mis amigos de la radio? Y entonces he visto que, claro, es que eran cosas, y por eso fue capaz de producir tanto como produjo, porque todo el tiempo de preparación se lo ahorraba. Una cosa que hacía retroalimentaba la otra, ¿no? Era como un círculo virtuoso donde lo que aprendía a través de la elaboración de la enciclopedia, bueno, aparte que tenía una memoria que les aporta, no he heredado. Porque ahí muchas veces se lo digo a mi madre, digo, joder, mamá, es que mira, si tuviera la memoria de papá sería una maravilla, porque luego yo leo mucho, te informas mucho, pero es que en mi vida, el 80%. Cuando estás buscando ese término exacto y tal, pues se te olvida. Pero mi padre tenía una memoria prodigiosa. Y había un punto que me contó mi madre también, hacia el final, ya en los años ya 78, 79, que mi padre le decía a mi madre, ya estoy en un punto en el que tengo la sensación de que las cosas van saliendo de mi cabeza como si estuviera cogiendo cerezas de un árbol. Ese placer de cuando estás ya tan cómodo, lo tienes ya tan engrasado todo, y tienes los conocimientos y los el árbol de las ramas de los conocimientos, además muy diferentes, antropológicos, porque tenía esa memoria asociativa, ¿no? Era capaz también de vehicular una narración a través de un cuento de algo que le había pasado y luego de repente ir metiendo información científica, antropológica, etológica, de diferente índole, pues y contárnoslo de una manera apasionante.
Sí, además con una forma de hablar, que creo que esto tuvo mucho que ver tu abuelo, su padre, ¿no? De esta verborrea tan particular que él tenía y este riquísimo lenguaje que yo creo que el Instituto Cervantes debería, no, si no lo ha hecho ya, dedicarle algo, a reconocerle de alguna forma, porque eso, si ha llegado a 800 millones de personas con El Hombre y la Tierra, ha expandido el castellano a 800 millones
claro.
de personas. Pero
claro,
eso,
claro.
Esa improvisación le daba a los programas, los dotaba de una frescura que es de agradecer y de aplaudir, y yo creo que eso enganchaba mucho, conectaba mucho, tú lo has dicho alguna vez, no sé si lo decía, creo que lo decía él, de neurona a neurona. Él hablaba al espectador de tú a tú, además, siempre desde una posición humilde, nunca, las cosas son así porque yo quiero sentar cátedra y esto es así, señores. No, él se lo preguntaba al espectador, a sí mismo, lo que hemos hablado ya antes, ¿no? Y eso creo que tiene mucho de su éxito, ¿no? Esa conexión neuronal que has dicho antes.
Exacto, y ahí es muy interesante escuchar la radio.
Sí.
En los documentales del Hombre y la Tierra, que es lo que más se conoce, es diferente porque era una cosa que se grababa y luego se emitía. Entonces ahí es mucho más difícil crear esa sintonía profunda entre el que habla y el que escucha. Son mucho más expositivos. Y como mi padre era una persona que tenía tanto la voz, la cadencia, el léxico, como tú dices, pues era una persona que tenía autoridad, ¿no? Y que la gente le respetaba porque proyectaba esa autoridad y ese conocimiento. Y eso se ha confundido a veces con una persona que preponderaba un poco, ¿no? O que decía. Y sin embargo, si se le escucha en la radio, que es donde verdaderamente se produce esa conexión con su audiencia, porque era radio en directo, había algunos que se grababan, o cuando iba mi padre de viaje, dejaba, pues imagínate, pues para las próximas 4 semanas que no voy a estar, pues voy a grabar los siguientes 4 programas. Pero la mayoría eran en directo. Y ahí es donde realmente ves a un Félix a calzón quitado, ¿no? Y totalmente improvisado. Y ahí es donde ves el tipo de personalidad que tenía, que como tú dices, era una persona que hablaba de tú a tú, totalmente a su audiencia, y los seducía y los envolvía porque se preguntaba lo que ellos se deberían de estar preguntando en ese momento, y ponía preguntas en su voz de que se tendría que estar haciendo la audiencia. Así que
la empoderaba en cierta medida, ¿no?
Sí.
Oye, no, nos come el tiempo y tengo que ir.
Lo
siento, además te estoy quitando tu tiempo.
No, pero si es que ya te lo he dicho. Tú me has dicho, tengo muchísimas preguntas. Y yo te he dicho, Pedro, que yo me enrollo como las persianas. A ver.
Y yo. Oye, tu padre hoy tendría 92 años. ¿Qué crees, digamos, si no hubiera ocurrido lo que ocurrió, en qué punto hubiera estado ahora su obra? ¿Qué crees tú? Es una reflexión muy, muy subjetiva, lógicamente.
Sí, claro, es una reflexión muy subjetiva, pero es que, claro, yo digo, si hizo lo que hizo en apenas 20 años, tú imagínate si hubiese tenido 40 años más, encima con el trampolín que ya tenía de popularidad, ¿no? Es que se siguió exponencial. Yo estoy convencido que hubiese dado el salto internacional, que en esos 40 años se hubiese colocado ya en algún organismo tipo la ONU, que era lo que él defendía a capa y espada, era que teníamos que dar el paso de entendernos y de relacionarnos como una especie, no de país a país, no desde lo que nos hace diferentes, sino desde lo que nos une. Entonces él pensaba que los problemas a los que nos enfrentábamos eran globales, y de hecho es que lo son, ¿no? Son de índole planetaria. Él hablaba siempre de la interconexión de todo, y que para poder afrontarlos teníamos que hacerlo como especie. Entonces creía mucho en este tipo de organismos como la ONU, y yo creo que él se hubiese colocado allí, que hubiese fortalecido muchísimo la ONU, básicamente, y que ese poder de seducción que tuvo con los españoles probablemente lo hubiese ejercido a nivel planetario y hubiese sido decisivo en este camino de transición en el que estamos inmersos actualmente, para que la balanza de lo positivo pesara mucho más que la de lo negativo, porque en esta transición, este punto de inflexión, que también forma parte, que es normal, de esos procesos de cambio, vamos a ver lo mejor de lo que somos capaces y lo peor de lo que somos capaces, ¿no? Vamos a ver esos dos polos que van a entrar en catarsis y de ahí saldrá algo mucho mejor. Bueno, pues él hubiese reforzado mucho el positivo.
Yo me hago a veces la reflexión inversa, la suelo hacer con determinadas personas, conmigo mismo, con gente de mía, y estos días la he hecho con tu padre, y es, ahora que estamos casi en tiempos navideños, siempre yo suelo ver siempre que puedo, qué bello es vivir, la película.
Sí, qué mono. Que
es como, imagínate tu vida si no hubieras estado. Es decir, ya. Mi reflexión es, ¿cómo estaríamos ahora si no hubiera existido Félix? ¿Qué estaría pasando con los parques nacionales, con la Cabrera, con Doñana, etcétera? ¿Qué estaría pasando con tantísimas cosas? Bueno, esto es una reflexión que lanzo, pero que invito a que cada uno lo pensemos. ¿Qué pasaría, qué hubiera pasado si no hubiera existido Félix? Bueno, tú no estaríamos hablando ahora, Odil.
Ah, bueno,
no,
claro, estarías. Efectivamente, para empezar, mira, eso nunca se me había ocurrido, madre mía. Y decir, coño, pero es que yo no estaría aquí, claro, sí, claro, sí. Claro.
Bueno, oye, ¿y en qué andas tú, Odil, pues ya de cara a la despedida de esta charla maravillosa que nos has dado?
Pues nada, pues yo estoy ahora metida en la redacción de un nuevo libro. Yo creo que me he aficionado a lo que implica también, porque a mí me gusta mucho comunicar, ya lo sabes, Pedro, ¿no? Que esa es mi pasión, es al final ya puede ser a través de un audiovisual, lo mismo, a través de la radio, a través de cualquier medio, pero a mí lo que me entusiasma es compartir lo que a mí me entusiasma. Y me he dado cuenta de que en un libro puedo hacer lo que me cueste hacer en otros medios, que es enrollarme. No, pero es verdad, porque siempre me falta tiempo, ¿no? Es que, claro, es un mensaje que es difícil, hombre, se puede reducir y puedes lanzar ideas fuerza, pero cuando lo articulas, y estamos tan necesitados, además, de esos matices, de articular, de dotarnos de un nuevo discurso, de una nueva historia, de quiénes somos, ¿no? Porque están tan viciados los medios de comunicación y nos transmiten una imagen tan errónea de lo que somos los seres humanos, que realmente están contribuyendo a una enajenación colectiva de lo que realmente somos. Nos están desnaturalizando y nos están reduciendo al mínimo común denominador. Y me niego en rotundo, ¿no? Entonces, me he dado cuenta de que, claro, que redactar un libro te da tiempo para poder articular, para poder contar historias de una manera pues mucho más pausada, y es una maravilla. Y encima el confinamiento, que ha sido absolutamente trágico lo del COVID, ¿no? Que te voy a contar, pero tiene lados positivos también, porque todo lo negativo tiene también lecturas positivas. Y esa parte como de introspección, de meterte en ti mismo para volver a tejer y volver a salir con un relato, pues eso, ¿no? Me ha dado lugar a querer sacar un nuevo libro, este 100% escrito por mí, y se llamará Clima de Cambio y estará centrado en el cambio climático como una oportunidad.
Qué interesante y actual, sobre todo. ¿Y cuándo crees que lo tendremos disponible?
Pues mi idea es finales del año que viene. Y bueno, vamos a ver, espero no enrollarme o perderme por las ramas demasiado para que no se retrase, porque me gustaría sacarlo para finales del año.
Pues nada, ya nos contarás para entonces, Odil, aquí estarás y como siempre, ya sabes, invitadísima. Bueno, ya os dije al principio, queridos amigos y amigas de Cámara Salvaje, que Odil es lo más parecido que tenemos a Félix. Veis todo lo que transmite, qué pasión, qué garra, qué todo. Odil, no puedo darte más que las gracias otra vez. Ha sido un lujazo escucharte y charlar contigo y no tengo palabras, de verdad. Espero tenerte pronto, Pedro, otra vez por aquí.
Pues nada, que ya sabes que me tienes de madrina y que espero que esta singladura sea muy larga y muy productiva, porque nos hace falta gente como tú y cada vez más como tú. Así que nada, un beso grande a ti y a todos los que te siguen.
Gracias, Odil, un beso.
Adiós, Pedro.
Y aquí termina nuestro programa de hoy. Recordaros que dejamos todas las notas del programa que hemos comentado, enlaces, fotografías y demás, en nuestra página web, camarasalvaje.es. Anunciaros además que la próxima semana tendremos con nosotros en el Hype de Cámara Salvaje a Mario Cea.
Y por último, recordaros también que nos podéis encontrar en redes sociales, buscadnos en Twitter o Facebook, Cámara Salvaje, y si es en Instagram, o bien el mío personal, Pedro Alvera, o bien Cámara-Salvaje. Hasta el próximo programa.